Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La enfermedad no es plato de buen gusto para nadie. No lo es para quien se siente débil y dependiente de otros, ni para quien ve a los suyos desfallecer. Siempre he sentido admiración por quienes se acercan al enfermo con facilidad y trato amable. No es fácil, no lo es al menos para mí. Además, en una sociedad de tal progreso como la nuestra, la enfermedad sigue siendo un estigma en muchas ocasiones. No hemos conseguido avanzar mucho en ese sentido, todo lo contrario. En lugar de invertir y dedicar nuestros esfuerzos a que se mejoren las condiciones de vida de quienes sufren una enfermedad, se retrasan de forma casi indefinida las listas de espera para el acceso a una prueba médica o a un especialista o incluso en atención primaria a veces. Las urgencias se colapsan, las guardias se incrementan, las bajas del personal se multiplican y el abismo se hace cada vez más grande. Recuerdo aquella imagen del Papa Francisco en 2013 en la Plaza de San Pedro, abrazando y besando a aquel enfermo de neurofibromatosis. «No soy contagioso, pero él no lo sabía», decía emocionado Vicino Riva. Ese gesto de cariño no logró sanar la enfermedad física, pero sin duda sanó su corazón. «Aquí dejo las penas», le dijo Vicino a su tía tras el abrazo del Papa. La Iglesia celebra hoy a los santos médicos Cosme y Damián. Comparten el patronazgo de los médicos junto al evangelista San Lucas, el arcángel San Rafael, y otros santos como San Pantaleón, San José Moscati o San Martín de Porres. En todos ellos encontramos el servicio como elemento característico. Dios sana es la bella traducción de Rafael. Solo Dios es capaz de sanar cualquier herida. Y si le dejamos actuar a través de nosotros, podrá sanar también el corazón herido de la humanidad. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Un cordial saludo de María de León. Feliz día a los abaraneros que hoy celebran el día de San Cosme y San Damián, los santos médicos, sus patronos. Hoy hablaremos de ellos en el reportaje que nos traerá nuestra compañera Carmen García y nos visitarán desde Cáritas para contarnos cómo ha empezado ya este curso con las distintas actividades programadas destinadas a los menores de edad que acompañan en toda la diócesis de Cartagena. Ya saben que estamos inmersos en la celebración del jubileo ordinario de la Iglesia. Mañana será la peregrinación a la Catedral del Mundo Educativo, pero mucha atención porque las 8 zonas pastorales también peregrinarán en los meses de octubre y noviembre a la Catedral. El día 19 de octubre lo harán la Vicaría de Cartagena y Campo de Cartagena. El 9 de noviembre las zonas de Lorca, Suburbana 1 y Suburbana 2. El 23 de noviembre la zona de Murcia. El 30 de noviembre será el turno de Caravaca Mula y Cieza Yecla. Realizarán la estación jubilar en la parroquia de San Bartolomé a las 5:30 de la tarde y la misa jubilar será a las 6 de la tarde en la catedral. Así que anímense a peregrinar con sus parroquias y sus zonas pastorales a la catedral en este jubileo ordinario de la Iglesia, en este jubileo de la esperanza. Y en la audiencia de este miércoles, el Papa León XIV continuaba su catequesis sobre el Sábado Santo, recordándonos que ningún corazón está demasiado cerrado para el amor de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis continuamos contemplando el misterio del Sábado Santo en el que todo parece inmóvil y de un silencio absoluto, concentrándonos en el descenso de Jesús a los infiernos. Lo que acontece es una acción salvífica. Cristo desciende a la profundidad de la muerte para llevar el anuncio de la resurrección a todos los que yacían en tinieblas. Este evento representa el gesto más profundo y radical del amor de Dios por la humanidad. Él ha querido buscarnos allí en los infiernos, es decir, en esa condición existencial en donde reina el dolor, la soledad, la culpa y la separación de Dios y de los demás. Cristo desciende allí para liberar también hoy a los que viven la muerte a causa del mal y del pecado, a los que viven el infierno cotidiano de la soledad, de la vergüenza, del abandono o del cansancio de la vida. Cristo entra en todas estas oscuras realidades, no para juzgar, sino para liberar. no para culpabilizar, sino para salvar. Cristo desciende entre los muertos para manifestar el amor del Padre. Por tanto, no existe un pasado tan dañado o una historia irreparable que no pueda ser tocada por su misericordia.
Y ahora nos vamos, como cada viernes, hasta el Centro de Atención Integral a la Familia.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Lo interesante del vínculo entre olor y memoria es que muchos recuerdos activados por estímulos olfativos son involuntarios y emergen de forma repentina, sin necesidad de esfuerzo consciente por recordarlos. Estos recuerdos suelen ser más antiguos, detallados y cargados emocionalmente que aquellos evocados por imágenes o sonidos. Esa particularidad cobra especial relevancia en contextos de trauma, donde un olor asociado a la experiencia traumática puede reactivar con intensidad el recuerdo, generando respuestas emocionales y fisiológicas similares a las que se vivieron en el momento original. Esta activación automática se debe a la conexión directa del olfato con estructuras cerebrales como la amígdala y el hipocampo, lo que convierte al olor en un potente disparador de memorias traumáticas no verbalizadas. En algunos casos, el individuo no logra identificar conscientemente el origen del malestar, lo que dificulta aún más la comprensión de la reacción emocional, intensificando la sensación de amenaza o confusión.
Este domingo celebramos el 26 de tiempo ordinario. Francisco Javier Gómez Navarro, párroco del Inmaculado Corazón de María de Cartagena, nos da las claves del Evangelio dominical.
Hermanos, en este domingo vemos cómo Jesús utiliza una parábola para dar una enseñanza: el peligro que tienen las riquezas cuando se utilizan mal. En el Evangelio Jesús nos da una respuesta y es luz para los problemas humanos de cada día. Epulón personifica los peligros de la riqueza, la avaricia, la dureza de corazón, la falta de caridad y de justicia, el olvido de la otra vida. El rico no se condena por el mero hecho de ser rico, sino porque no tiene a Dios, de quien prescinde y porque se niega a compartir lo suyo con el pobre que está muriendo de hambre a su propia puerta. Tampoco el pobre se salva simplemente por ser pobre, sino porque está abierto a Dios y espera la salvación, de quien hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos, ama a los justos y sustenta al huérfano y a la viuda, trastorna el camino de los malvados. La enseñanza y la intención de la parábola trata de afirmar la peligrosidad de la riqueza, porque crea resistencia a la ley de Dios y sordera a su palabra. Así se cierra el corazón del hombre a Dios y al prójimo, hasta tal punto que esas personas no harán caso a Dios ni aunque resucite un muerto. Al final de esta parábola de Jesús sobre el rico condenado y el pobre salvado, el Señor reprocha a los que no hacen caso a sus enseñanzas y hace una referencia curiosa a él mismo: ni aunque un muerto resucite, harán caso. Él murió y resucitó, y todavía hay gente que no cree en ese muerto resucitado, que es Dios hecho hombre.
Felicidades a los abaraneros, porque la Iglesia celebra hoy la fiesta de sus patronos, los santos médicos San Cosme y San Damián. Carmen García nos habla hoy de estos dos hermanos mártires y también de cómo se vive en Abarán la devoción a los santos médicos.
Así celebra Abarán a sus patronos, los santos Cosme y Damián, conocidos como los santos médicos. La Iglesia los conmemora cada 26 de septiembre y en Abarán son motivo de unos festejos que, según explica Miguel Ángel Saurín Rodríguez, párroco de San Pablo de Abarán, guardan un profundo sentido.
El abaranero sabe que esta fiesta tiene un origen y el origen es el amor de Cristo. Por lo tanto, aunque se celebre con música, con mucho ruido, hay días muy intensos de encuentro con el Señor.
El solemne novenario en honor a los santos Cosme y Damián, al que acuden cientos de varaneros, la procesión que recorre las calles, la Eucaristía celebrada en la ermita de los santos médicos, son muchos los momentos de celebración y de oración durante las fiestas patronales de Abarán. ¿Pero quiénes eran estos santos? San Cosme y San Damián fueron dos hermanos médicos que vivieron en los primeros siglos del cristianismo, concretamente en Egea, Cilicia, una región que actualmente sería el sur de Turquía y que en ese momento estaba ocupada por el Imperio Romano.
Cosme y Damián fueron hermanos gemelos y mártires cristianos del siglo III después de Cristo. Debido a su fe fueron perseguidos y torturados por el gobernador Diocleciano.
Y aunque sobrevivieron milagrosamente a estas torturas, finalmente murieron como mártires, decapitados por su fe en Cristo. Antes de su martirio, los dos hermanos ejercían la medicina entre los más pobres, a quienes atendían de forma gratuita. Se les empezó a llamar por ello anágiros, que significa sin plata. Atraían a muchos que pedían sus servicios y su actividad como médicos fue también evangelizadora.
Ellos, que quizás tenían la vida resuelta por su dedicación a la medicina, ¿qué hicieron? Rechazar todo bienestar, todo poder adquisitivo y entregarse a los hermanos ayudando a los más pobres, curando esas enfermedades. Y eso hacía que los pobres, los que no tenían fe, se acercaran a Cristo y se convencieran de que se puede vivir de otra forma.
Dos hermanos, Cosme y Damián, que se pusieron al servicio de los demás desde su profesión, en este caso la medicina. De ahí que sean hoy patronos de médicos, cirujanos y farmacéuticos, y que sean también un ejemplo para los cristianos de hoy.
Vamos a aprender de ellos que en la sencillez, en la humildad, está la grandeza. Que tendamos la mano a nuestros hermanos más necesitados, que llevemos ese amor gratuito que nosotros hemos recibido, que podamos decir a boca llena que Cristo nos ama y que estos santos intercesores nos ayudan y nos da una oportunidad para encontrarnos con el amor auténtico.
Un modelo de entrega, el de los santos médicos, que perdura a lo largo de los siglos.
Una cena romántica para ti.
Y ayuda para quien lo necesita.
Libros para tus hijos.
Y ayuda para quien lo necesita.
Tu compra semanal.
Y ayuda para quien lo necesita con la tarjeta solidaria de Cáritas.
Realiza tus compras cotidianas con esta tarjeta, una fórmula cómoda y sencilla de colaborar con los desfavorecidos de la sociedad. Con cada cargo, ya sea de crédito o débito, donarás un 0,7% adicional del importe de tus compras. Así de fácil. Solicítala ya en tarjetasolidaria.org.
Atención familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la Diócesis de Cartagena,
SAMIC.
Un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
No sé si recuerdan que cerrábamos la temporada pasada del Espejo Diocesano con uno de los temas, era hablando de Cáritas, de las actividades de verano, de cómo Cáritas acompaña durante todo el curso en diferentes proyectos de infancia a menores de edad, a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en diferentes proyectos, los acompañan durante todo el curso. Y en verano les facilitan, les favorecen que disfruten de las vacaciones como el resto de niños, en campamento, en actividades lúdicas, también incluso en peregrinaciones, y pues nos contaban qué tipo de actividades iban a tener. Ha finalizado el tiempo estival, los niños ya han vuelto al colegio, al instituto, y Cáritas de nuevo no les suelta de la mano, no les ha soltado durante el verano, pues comienza todos esos proyectos o retoma esos proyectos para seguir acompañando a tantos menores en dificultad, con familias en dificultad a los que acompaña durante todo el curso. Por eso queremos hablar hoy con la responsable de los proyectos de infancia, con Anabel Jiménez, para ver cómo ha sido este verano, cómo ha transcurrido y cuántos proyectos maravillosos tiene Cáritas previstos ya o ejecutando ya con los menores en toda la diócesis de Cartagena. Bienvenida, Anabel.
Hola, bienvenida. Gracias, María.
¿Cómo ha sido este verano? Decíamos que había muchísimas actividades, campamentos, excursiones, actividades lúdicas con los menores que acompaña Cáritas, porque también ellos merecen disfrutar del verano y de sus vacaciones. ¿Cómo ha transcurrido el verano?
Pues como siempre, con mucho movimiento. Yo creo que al final las actividades de todo el curso pues tiene su finalización con las actividades de verano, que comienzan básicamente casi el mismo día que acaba el colegio. Ya cogemos a los menores para irnos de campamento y durante el mes de junio, julio y agosto pues se han realizado diferentes campamentos en los Urrutias, donde hemos atendido a unos 500 menores de toda la diócesis, y luego todo el resto del curso que no han estado del verano, que no han estado con campamentos, pues hemos desarrollado escuelas infantiles en las que hemos atendido también a 900 menores.
¿Cómo se organiza Cáritas para no fallar durante los 365 días del año y estar también en este tiempo de verano?
Pues la verdad es que tenemos un equipo maravilloso, un equipo mixto maravilloso entre técnicos y voluntarios, educadores, que están todo el curso en marcha, pero que además en el verano todavía mucho más. De hecho, en el verano muchas veces también incorporamos voluntariado nuevo, estudiantes que acaban ese periodo de estudio y deciden también pues poner su tiempo a favor de los demás. Hemos tenido bastante voluntariado que se ha incorporado a campamentos y a actividades de verano.
Anabel, ¿cómo es ver a los chavales a los que acompaña Cáritas durante todo el año, verlos también disfrutar, ¿no?, de ese tiempo de descanso, de poder bañarse en la piscina, de hacer actividades en la playa, de verlos disfrutar como hacen pues todos los niños de su edad también, ¿no?
Bueno, yo diría que es la actividad estrella, los campamentos. De hecho, todos los años los niños lo esperan. Son 5 días de actividad y los niños nos piden más días, quieren irse más días de campamento. Y la verdad es que cuando hablamos con las familias y pedimos la autorización para irnos, también están muy agradecidas de que podamos llevarnos a su hijo, porque muchas veces es la única semana de vacaciones que van a tener a lo largo de todo el año, el único tiempo en el que salen de su casa, de su barrio, y se encuentran también con otros niños de otras realidades, porque nosotros lo que hacemos es juntar a niños de diferentes proyectos para que también encuentren en ese espacio de campamento un lugar de amistad, de encuentro y de conocer otros territorios.
Este año también con peregrinación a Santiago de Compostela.
Sí, llevamos ya varios años haciendo peregrinaciones. Es una actividad que venimos desarrollando con otras diocesanas, que la llamamos a Galdío. El Papa Francisco pidió a los jóvenes que se movieran y que hicieran líos, que no se quedaran parados. Y desde ahí, bueno, pues hemos llevado a 10 jóvenes a hacer el camino de Santiago portugués, con una experiencia de vida que es un aprendizaje para ellos y un lugar de encuentro también y de conocerse a sí mismos, porque al final quien hace el camino no vuelve de la misma manera.
No solo una experiencia vivida desde la Cáritas de la diócesis de Cartagena, creo entendido, ¿no?, que lo habéis compartido con otras diocesanas.
Sí, se han sumado también la diócesis de Ávila y la diócesis de Oviedo. Hemos ido en total 33 niños.
Bonito también para ellos, ¿no? Entiendo, el compartir con niños de otras regiones de España.
Sí, desde luego es una experiencia espiritual, pero también de emocionante, porque son tan diferentes. Ellos le decían, dices que son tan diferentes en Ávila y en Oviedo, y les encanta porque luego son amistades que se quedan para toda la vida. Ellos no pierden el contacto, siguen teniendo contacto incluso después de haber realizado el camino.
Seguro que si echan la vista atrás recuerdan alguna experiencia nuestros oyentes de COPE de su juventud y de sus años de infancia. Ya hemos empezado el curso, Anabel, en este curso escolar y también pastoral 2025-2026. ¿Qué proyectos tiene por delante Cáritas para seguir acompañando todos esos proyectos de infancia? ¿Cómo va a ser este curso? ¿Qué queda por delante? ¿Qué hay?
Pues bueno, este año todos los años empezamos con ilusión, pero yo te diría que este año un poquito más emocionado e ilusionado. Estamos realizando desde Cáritas una programación didáctica que nos permita trabajar esa parte de inteligencia espiritual que hemos llamado la luz que hay en ti, Venimos durante mucho tiempo y vamos a seguir haciéndolo porque es una máxima de los proyectos de infancia trabajando la inteligencia emocional, pero nos tocaba dar ese pasito más a buscar en la vida interior de cada persona.
Qué bonito, ¿eh? Y más ahora que escuchamos hablar tanto de inteligencia artificial, el poder hablar también de inteligencia espiritual. Anabel, me gusta que siempre que venís desde la Caritas diocesana o de cualquier proyecto territorial o una Caritas parroquial, animar a los oyentes de COPE, que es, bueno, sabemos que la región de Murcia es muy generosa y que está muy implicada en diferentes proyectos con diferentes ONGs, pero bueno, nosotros siempre animamos a que colaboren con la Iglesia y lo hagan con nuestra Caritas. ¿De qué manera, si alguien está escuchando el programa del Espejo Diocesano y dice, oye, pues me gustaría colaborar con alguno de estos proyectos de infancia o con Caritas, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué tiene que hacer?
Pues mira, tenemos más de 36 proyectos de infancia en toda la región, así que yo creo que al final siempre lo más importante es el tiempo de las personas, así que dedicar un poquito de tiempo a acercar a vuestra Caritas parroquial y preguntar en qué podéis colaborar. Yo, por la parte que me toca, hay muchos proyectos de infancia donde realizamos refuerzo escolar, actividades de ocio, y dedicar un poquito de tiempo a los niños y adolescentes al final implica cambiar un poquito ese. Nuestra idea es que los niños que hoy están aquí no estén en el futuro en Cáritas, y al final intentar dar un poquito de lo mejor que cada uno tiene, que es su tiempo, su estar, su acompañar, pues para que esos niños puedan seguir promocionando.
Romper esa herencia de heredar la pobreza de la que tantas veces hemos hablado en el Espejo Diocesano de COPE, que es uno de los objetivos de la Iglesia, uno de los objetivos de Cáritas. Y creo que hay una actividad que está preparando se está preparando desde infancia en Cáritas Diocesana para todos los menores. En este año jubilar tan importante para CEGIN, para peregrinar, para visitar a la patrona de CEGIN, a la Virgen de las Maravillas, Anabel.
Pues sí, exactamente. Queremos realizar una bienvenida escolar enfocada al tema de la peregrinación y visitar pues ese espacio también de la Virgen de las Maravillas. Está enfocada a hacerlo con adolescentes. Creemos que esta bienvenida escolar, queremos darle impulso para que cojan fuerza para este curso escolar y puedan también encontrarse en esta parte de peregrinación con ellos mismos para que todas las piedras que se vayan encontrando en el camino pues también las puedan superar. Está prevista realizarla en dos etapas, un viernes y un sábado. Saldremos desde el Niño de Mula, pararemos en Bulla a dormir y luego continuaremos hasta CEGIN, donde finalizaremos con una eucaristía y un encuentro donde, bueno, al final también pues haremos un espacio de conocer la población, de comer todos juntos y un espacio un poco también distendido.
Pues animamos a los adolescentes a que se animen y se inscriban para participar en esta peregrinación a CEGIN, a su encuentro con la Virgen de las Maravillas. Muchísimas gracias, Anabel Jiménez, responsable de Infancia de Caritas Diocesana, por habernos acompañado hoy. Un saludo a todos los trabajadores y voluntarios de Caritas en tu persona. Y nosotros finalizamos aquí el tiempo del Espejo Diocesano de COPE. Como hacemos cada semana, les invitamos a que nos acompañen este domingo en el programa Iglesia Noticia a las 9:45 de la mañana. Pero les recordamos también importante que este fin de semana va a ser muy intenso. Atención, mañana sábado tendrá lugar el Encuentro Diocesano de Coros Parroquiales que este año acoge la parroquia Niño Jesús de Yecla. Será a partir de las 10 de la mañana, un encuentro divertido de música fraternal en el que se dan cita a los coros parroquiales de toda la diócesis de Cartagena. Esperamos que traiga muchos frutos y mañana se conocerá el lugar que acogerá el Encuentro de Coros de 2026. También mañana por la mañana la catedral acogerá la misa jubilar y la entrega de la misio canónica de los profesores de religión. Mañana es el jubileo del mundo educativo. Será a las 10 de la mañana en la catedral y luego tendrá lugar ese encuentro, ese momento que tienen los profesores de religión con el delegado y el equipo de la Delegación de Enseñanza y el Obispo de Cartagena en el patio del Palacio Episcopal. Si quieren estar al día de otras actividades, de otros encuentros, de esas celebraciones jubilares de las zonas pastorales que les hemos comentado antes, pueden encontrar toda la información en la web diocesisdecartagena.org. También si nos siguen en las redes sociales. Y por supuesto, si reciben cada viernes la revista diocesana. ¿Y qué tienen que hacer? Pues muy sencillo, visiten la web de la diócesis y ahí pueden suscribirse para recibir cada viernes de forma absolutamente gratuita la revista con muchísimo contenido cada viernes y así estar al día de todo lo que pasa en esta Iglesia Diocesana de Cartagena. Y ahora sí, nosotros finalizamos el tiempo del Espejo Diocesano de COPE deseándoles un feliz fin de semana.